Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Luis Vicente Muñoz. Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Pues aquí estamos nuevamente, es nuestro programa número 319 y con él vamos a profundizar en un sector, en un segmento económico, en un tipo de empresa que quizás no habíamos tratado lo suficiente en nuestro programa. Así que es un auténtico lujo dar la bienvenida a Julio Antonio Soto, nuestro invitado especial de hoy. Es director asociado de Inteligencia Artificial y Data Science en Sandoz. Julio Antonio, bienvenido. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿nombre completo o te llaman Julio?
Julio está bien.
Julio, a secas está bien. Bueno, pues junto a Julio nos acompañan en nuestro programa el VP, vicepresidente Country Manager de Salesforce en Iberia, Enrique Polo. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
Y Javier Echeverría, director comercial y de marketing en Verocam. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Podemos empezar, si te parece bien, Julio, poniendo en contexto a nuestros oyentes. Sandoz, ¿qué es lo que hace vuestra compañía? Sandoz Pharma es una compañía del mundo farmacéutico.
Así es, Sandoz Farmacéutica, somos empresa líder en genéricos y biosimilares, ¿vale? Que no sé si la audiencia lo sabrá, pero básicamente los genéricos son aquellos medicamentos donde ya no existe una exclusividad para explotarlos y para comerciarlos, sino que, por así decirlo, cualquier persona que tenga el know-how y evidentemente la capacidad productiva y unas licencias, evidentemente, puede empezar a comercializar este tipo de medicamentos, que son principalmente con principio activo químico. Mientras que lo biosimilar es la misma historia, por así decirlo, pero con principio activo de origen biológico. O sea, proteínas, levaduras, cosas así.
Gracias por la lección, que nos viene muy bien para los que no estamos muy introducidos en el mundo farmacéutico. Bueno, vamos a hablar de la parte que es tu responsabilidad. ¿También puedes definirnos cuál es tu competencia, cuál es tu rol dentro de la compañía de Sandoz Pharma?
Sí, bueno, pues básicamente somos la unidad de Data Science IA que tiene la farmacéutica y que operamos a nivel global, en el sentido de que, o sea, el equipo está aquí fundado en Madrid, pero damos servicio y soporte pues en todas las geografías donde está Sandoz, que son más de 100 países donde operamos. Y entonces, pues nada, dentro del departamento de Data Science y de IA, pues tenemos distintos casos de uso, ¿no? Al final, en el mundo de genéricos, pues evidentemente hay una parte también pues de desarrollo de medicamento, de ensayos clínicos, este tipo de competencias. Y también una parte muy importante y por así decirlo, la más gorda, quizás en este sector de medicamento genérico, que básicamente es la parte de logística, cadena de producción, operaciones, porque al final tenemos que poner el medicamento en países que están muy lejos de aquí o muy lejos incluso de las plantas productivas y hacerlo de una manera eficiente y escalable.
Claro. Pues vamos a entrar en conversación. Javier, ¿por dónde te gustaría?
Yo empezaría por saber qué fuentes de datos y qué tipos de datos utilizáis. Si usáis solo información interna o si tiráis también de datos de fuera o de datos externos para hacer estos casos de uso y estos modelos.
Pues usamos de todo un poco, la verdad. Gran parte de lo que utilizamos, evidentemente, es una información interna, que de nuevo, como somos una, o sea, al final Sandoz es una empresa que opera en muchísimos países, así que tenemos una gran variedad y un gran volumen de información interna muy rica, en el sentido de que tenemos información sobre distintos productos, sus inventarios, ventas, flujos de caja, o sea, utilizamos información variadísima en ese sentido. Al final Sandoz es una empresa muy grande, o sea, cualquier empresa en el mundo farmacéutico opera en un montón de países y tenemos un volumen de información y una variedad tremebunda, por así decirlo. Y Al final también sí que utilizamos datos externos, pues porque al final son muy importantes, por ejemplo, para toda la parte de... Al final es una empresa, es un sector muy conectado con la sociedad. Al final los pacientes son las personas que están allí y que por desgracia enferman. Y pues utilizamos tendencias globales, información pública de autoridades del medicamento, pues como puede ser la EMD y similar. También utilizamos a nivel macro pues información estadística sobre pues cómo va una determinada enfermedad o cómo va, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. También tenemos junto con hospitales acuerdos. Y además hay una parte muy importante que es que se hace bastante en farma y también en otros sectores, datos de la competencia. Al final existen marketplaces, podemos decir, donde, evidentemente, de forma voluntaria, pues una empresa farmacéutica pues puede obtener datos de la competencia, por así decirlo. Evidentemente, hay cosas que sí y hay cosas que no, evidentemente, pero que sí que se comercializa con ello.
¿Eso es como un intercambio? ¿Tú aportas tus datos y la competencia también los suyos?
Algo así. Es como una especie de trade, en el sentido de que suele ser una empresa intermediaria. Y, bueno, pues al final tú puedes ofrecer algo y también recibir a cambio, pues aparte de una compensación.
Un mercado de datos, qué interesante. Enrique Polo.
Sí, Julio, cuéntanos, ¿cuál es vuestra relación con el resto de unidades de negocio de Sandoz Pharma? Es decir, ¿sois proactivos con vuestras propuestas de solución o más bien escucháis las necesidades de negocio de las unidades? Y pues si nos puedes poner algún ejemplo.
Sí, de todo un poco, la verdad. O sea, al final esta unidad se fundó en 2020, literalmente, o sea, en medio de la pandemia. Y de primera sí es verdad que desde la alta dirección pues había unas directrices bastante claras sobre pues qué teníamos que comenzar a hacer, cuáles eran los objetivos. Es verdad que una vez cumplido eso, gran parte de ello, sí que es verdad que ahora, desde el punto de vista del departamento, sí que nos abrimos más a la empresa y también buscamos, junto con distintas unidades de negocio, como puede ser cadena de suministro, etcétera, distintas posibilidades de colaboración con ellos. Y a nivel de qué hacemos de proyecto, pues es que es muy variopinto. O sea, hacemos desde estimaciones de ventas, de estimaciones también de estilo demanda, optimización de flujos de caja, optimización en general de toda la operativa. Por ejemplo, hacemos cosas como podemos definir cuáles son las mejores acciones en cuanto a pues determinada fijación de precios. También sobre capacidad productiva y dónde alojarla. O sea, al final hay un esfuerzo muy grande, sobre todo de asignación de recursos. De nuevo, son empresas que trabajan en un montón de países y pues hay que intentar hacerlo de la manera más óptima posible. Entonces ahí sí que se utiliza mucho Data Science IA pues para intentar hacer mejor lo que se llama en inglés este tipo de resource allocation.
Javier.
Trabajáis en una empresa farmacéutica que, como tú dices, en un ámbito que es la salud, que es un ámbito muy sensible a nivel de información, ¿no? En relación con la confidencialidad, ¿cómo gestionáis el tratamiento de la información dentro de la compañía?
Pues efectivamente es un sector que en ese sentido al final estamos sometidos a muchísima regulación, ¿vale? Al final hay protocolos muy establecidos, existen estándares ISO que evidentemente tenemos que cumplir, sobre todo en la parte relacionada con ensayos clínicos y también farmacovigilancia y lo que se llaman efectos adversos, que no sé si lo sabe la audiencia, pero al final en cualquier farmacéutica hay un gran cuerpo, por así decirlo, de personal dedicado a intentar identificar y centralizar la información sobre este tipo de cosas. Y por efecto adverso entendemos pues que de repente un medicamento a alguien le siente mal. Uh-huh. Un efecto secundario igual que no se conoce. Entonces saltan todas las alarmas en ese sentido. Porque, o sea, puede traer consecuencias muy, muy complicadas. Hay que retirar productos porque no se sabe por qué. Al final es un sector muy regulado y con razón. Afecta directamente a la salud de las personas en este sentido. Y también es verdad que justamente en el caso del negocio de los genéricos y los biosimilares hay una parte en la cual las empresas farma son muy recelosas, que es el margen. O sea, al final sí. es un sector donde el paracetamol, el margen por un paracetamol es muy pequeño, por ejemplo. O sea, estamos hablando de, depende del medicamento, pero puede ser céntimos o de fracciones de céntimo por caja.
Cuando son genéricos especialmente, claro.
Así es, porque al final es eso, no existe una exclusividad de explotación, entonces la competencia brutal. En cualquier país hay varias empresas o muchas que comercializan este tipo de productos. Entonces son muy apretados, hay que optimizar un montón, hay que ser muy listos para conseguir eso, un volumen de ventas, pero al mismo tiempo, acorde a las regulaciones, también hay regulación de precios hasta cierto punto. Entonces es un sector bastante complicado.
Sí, sí, casi nos lo imaginamos. Enrique.
Sí, Julio, a ver, la aparición de la inteligencia artificial generativa ha supuesto un punto de inflexión para muchas industrias y entiendo que para la farmacéutica no ha sido una excepción. Cuéntanos, ¿qué impacto está teniendo y qué adopción estás viendo?
Vale, pues hay un poco de todo. Yo te diría que depende. Es cierto que, sobre todo en la parte que va más de descubrimiento, ¿no?, de medicamento, lo que se conoce como drug discovery, sí que se está intentando utilizar mucho la generativa. Más que nada, por ejemplo, en diseño de proteínas y cuestiones de este tipo. También se utilizan todavía técnicas tradicionales, es un poco una mezcla. Y evidentemente solamente es una parte del proceso. Después hay que hacer ensayos clínicos, etcétera. Pero sí que existe algo de uso. Es cierto que sí se utilizan algunos modelos de lenguaje grandes, ¿no?, o LLMs para algunas cosas en este sector. Pero diría que en general es una adopción bastante paulatina, ¿no?, bastante modesta en ese sentido. Sí, para optimizar pequeñas cosas o intentar automatizar ciertos procesos. En nuestro caso particular, si tenemos alguna prueba de concepto, además hacemos alguna colaboración con universidades para intentar sacar casos de uso, ¿no?, y posibles utilidades. Pero es verdad que también hablando con otra gente de la industria, va a su ritmo, por así decirlo. Además, yo lo llamo un poco el síndrome de pensar que el de al lado está mucho mejor que tú, aunque no tiene por qué ser cierto. Y no solo ello, sino envidiarle por ello, que eso es muy español, ojo. Entonces es verdad que cuando hablas ya con otra gente del sector e intentas rascar un poco, te das cuenta de que se habla mucho, pero luego a la hora de la verdad, pues eso, es un proceso bastante gradual.
Interesante respuesta. Javier,
¿qué opinas del uso de Smart Data en la industria farmacéutica? ¿Crees que actualmente existen fuentes de datos que te permiten mejorar el contexto de los modelos o mejorar la calidad de los propios que utilizáis?
Pues es muy importante. Además hay un tema muy específico en el caso de la farma, que es que la información caduca muy rápido. Uh-huh. O sea, por así decirlo, los datos o muchos de ellos vienen con una fecha de caducidad. En el sentido de que al final necesitas información muy actualizada para que sea valiosa. De hecho, internamente hay parte de la información que literalmente ya no la utilizamos porque ya tiene unos años. O sea, el dato caduca muy pronto. Y es verdad que cuanto más lo puedas esto combinar con otras fuentes externas, pues eso puede ser mismamente información pública o de hospitales o de entidades médicas, uh-huh, que también tiene que estar actualizada para que te pueda servir. Y es verdad que hay que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido, porque al final los datos del gobierno de Estados Unidos de salud van por un lado, los europeos van por otro, hay un gran trabajo de integración si quieres aprovechar esta información. Así que es un esfuerzo, pero sí que se le saca partido.
La estandarización es el reto ahí, ¿no?
Bastante, sí, porque al final son políticas muy distintas, de geografías muy variopintas y claro, cada uno lo hace de una manera sin pensar en cómo lo hace el otro. Y al final, si eres tú el que quiere aprovechar eso, pues tienes que de alguna manera hacer que todo confluya.
Es un reto permanente ese, efectivamente, Enrique.
Sí, Julio. A ver, Sandoz se extinguió de Novartis hace un par de años más o menos, ¿no? Entonces, más allá de la propia transformación tecnológica que sufre el sector, ¿vosotros cómo vivís desde el punto de vista tecnológico? ¿Hay un sobreesfuerzo por la escisión más la propia transformación que necesitáis para seguir siendo competitivos?
Pues efectivamente, Sandoz, somos una empresa independiente de Novartis desde octubre del 2023. De hecho, entonces ahora cotizamos en bolsa, ¿no? Salimos a bolsa, cotizamos en SIX, en la bolsa suiza. ¿Se pueden comprar acciones, por cierto? A ver, pues van como un tiro, ¿eh?
Si es cotizada, se pueden comprar y vender.
Así es. No, y desde que salió, o sea, va un 60% para arriba desde octubre. Entonces, evidentemente, la separación con Novartis está siendo una tarea muy laboriosa, en el sentido de que al final son dos empresas que llevan juntas décadas, literalmente, y muchos procesos estaban muy atados o muchas veces directamente, era por así decirlo, el owner Novartis, y entonces todo eso estamos en el proceso de separarlo y de conseguir tener una empresa 100% independiente. Entonces, de hecho, resulta fácil perder la cuenta de cuántas migraciones concurrentes está habiendo de sistemas y de distintos procesos, etcétera. Entonces, es algo en lo que todo el mundo arrima el hombro. Al final también intentamos verlo como una oportunidad desde el punto de vista de que Ya que tenemos que separar la casa, también la limpiamos. Hay muchas cosas en el tema del dato y también en general el de procesos y de sistemas que aprovechamos para mejorar lo que había y optimizar muchas cosas que venían muy heredadas, por así decirlo, de la empresa matriz de Novartis y que lleva mucho esfuerzo, pero creemos que realmente es una garantía de futuro hacerlo bien.
Javier.
Sandoz es una empresa que tiene más de 100 años de historia, ¿no?
Sí.
¿Cómo vive? Nos has contado una parte del proceso de transformación ahora que os habéis escindido de Novartis, pero ¿cómo vive este proceso de transformación digital más allá de los datos?
Es un viaje, en el sentido de que al final efectivamente es una empresa que tiene 140 años, básicamente, y... una empresa con tanto tiempo y en general un sector, ¿no?, que es muy clásico, por así decirlo, es verdad que ha adoptado ciertas políticas y ciertos comportamientos que su actualización no es inmediata, ni mucho menos. Y es verdad que es un sector, y también hay otros sectores muy clásicos, donde existe mucha actitud de, no, es que esta información es mía, de una determinada persona, y es como, no, perdona, no es tuya. Al final esta información es propiedad de la empresa y su aprovechamiento debería ser algo que consensuado. Pero es verdad que hay mucho recelo a veces en este tipo de sectores de la información en sí. Y es verdad que, por ejemplo, hay cosas todavía en libretas. O sea, información muy rica, que puede ser pues de prospectos o cosas así, que están libretas. Entonces, hay un proceso de transformación digital muy necesario y va mejorando, pero es verdad que es una cultura que va bastante gradual. Somos una empresa que tiene Data Lake, evidentemente. Un Lake House, pero bueno, viene a ser lo mismo. Donde pues eso, se vierte un montón de información, pues de tipo financiera, médica, de logística, de operaciones. Entonces, en ese sentido, está bien. La cosa es que diría que, evidentemente, la transformación digital tiene una parte de IT y de sistemas, pero la más retadora, literalmente, es la parte humana, ¿no? Al final, esos cambios de mentalidad y de la gestión del cambio es la parte, probablemente, que es el mayor reto, diría yo, en general.
Sí, casi adivino la siguiente pregunta de Enrique. Se la has dejado en el aire, ¿no?
Me la ha dejado botando. Precisamente, Julio, ¿cuáles crees tú que son los aspectos más importantes para garantizar, para adoptar una cultura del dato y también para vencer esa resistencia al cambio?
Vale, pues realmente la resistencia es natural y no solamente la entiendo, sino que la comparto, en cierto modo. O sea, al final la resistencia es una reacción natural a lo desconocido y, bueno, pues esto ocurre, ¿no? Y hay departamentos que, bueno, pues se nota que tienen miedo, y es algo de lo que se debería de hablar más, digo yo, creo yo, de lo que puede hacer un departamento como en el que yo trabajo. Y pues al final es miedo pues a dejar de ser necesario, por así decirlo, o a que tus funciones sean redundantes con lo que se hace en otro lugar. Y yo creo que la clave en gran parte es la formación y que la gente entienda, en el sentido de que, o sea, literalmente, o sea, en mi caso personal, yo no soy médico, ni soy farmacéutico, ni especialista en marketing, ni abogado. Entonces, la gente puede tener miedo de que yo le vaya a quitar el trabajo o persona que se diga a lo mismo que yo, y es como no. O sea, no te voy a quitar el trabajo, es que además es que no quiero hacer tu trabajo. Yo lo único que por lo que abogo es que puedas hacer el tuyo de forma más inteligente. Y al final es el aprovechamiento de la información por lo que yo abogo. Pero que la persona siga siendo la responsable y realmente la que diga, esto es útil y me permite hacer mejor mi trabajo. Y por ahí van los tiros. O sea, existe mucho miedo, que es natural, ¿no?, al reemplazo, y también es lo que muchas veces se vende en prensa y tal. Pero yo creo que esa no es la vía, que no se va por ahí, y que realmente es más cuestión de cambio de mentalidad, es decir, vamos a aprovechar mejor lo que tenemos dentro.
Eso puede ser así en transformación digital, pero con la IA generativa hay quien se lo pregunta con cierto fundamento.
Es verdad, en el sentido de que esto lleva ocurriendo toda la vida. En el sentido de que, pues mismamente, cuando surgieron las calculadoras, pues hubo gente que se dedicaba a hacer cálculos. Literalmente había gente, de hecho la palabra calculadora viene de personas que se dedicaban a hacer cálculos aritméticos.
Con sus libretas.
Sí, literalmente. Sí. O mismamente con las bases de datos. O sea, había, por así decirlo, empleos que su trabajo era guardar información. Y eso, con algo tan sencillo como vemos a día y con una base de datos, pues en cierto modo ya no existe. Pero es verdad que no solamente no va a ser esta, o al menos es mi opinión, esta super revolución de que mañana vamos a estar todos sin empleo, sino que al final hay mucho camino por recorrer y el estado actual de la tecnología no va a generar este tipo de distopía que la gente teme. Al final, gran parte de lo que hacemos en los trabajos requiere una parte humana. Y es que es así porque somos humanos, en el sentido de que somos seres sociales y gran parte de la economía surge de las relaciones. Incluso para gente que está en su casa y dice, yo solamente estoy haciendo algo delante del ordenador, de una forma u otra estás haciéndolo de una forma social casi seguro.
Buena aproximación. La última, Javier.
Sí, por lo que comentas, bueno, el presente de la IA quizá es más lo que contamos que lo que se está haciendo, pero ¿cómo ves el futuro de su aplicación pues en vuestro ámbito, en la industria farmacéutica?
Pues a ver, al final la IA, Data Science, estas buzzwords que están tan de moda ahora mismo, no dejan de ser al final la manifestación del aprovechamiento de la información que una industria puede recopilar. Y ya está, y su aprovechamiento. Entonces yo diría que lo que hay que hacer es mirar dentro de la casa, por así decirlo, y analizar qué se está haciendo. En el caso de la farma, por ejemplo, nuestro objetivo es poner el medicamento en el lugar adecuado, en el momento adecuado, a un precio justo, pero que también permita a la farma ser sostenible. Y al final ese es el objetivo. Lo que creo que hay que hacer es mirar hacia adentro, mirar la cadena de valor que se tiene en la empresa o en general en la industria, y utilizar Data Science IA para aprovechar la información que tienes y hacer las cosas mejor. Sobre todo lo que hay que buscar es excelencia operativa. Porque es que es así de sencillo. Al final, el que domina este tipo de excelencia va a ser el que se lleve el gato al agua en este sector.
Qué buena conversación con Julio Antonio Soto, director asociado de IA y Data Science en Sandoz Pharma. Gracias por acompañarnos, Julio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a Enrique Polo y a Javier Echevarría. Nos vemos en el siguiente programa.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.